La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy tenemos un programa muy especial, como todos los domingos, pero en este particularmente porque lanzamos la red de innovación, una red que es muy importante para nosotros porque La Silla siempre se ha considerado un laboratorio de innovación periodística. Pero hoy no vamos a hablar de innovación periodística, sino de innovación social, un término que para muchos puede ser un poco confuso, tal vez puede estar un poco trillado, y para eso tenemos a dos invitados que hoy vamos a innovar un poquito en el formato. Voy a dejar que ellos se presenten. Ellos son Carolina Medina, bienvenida. ¿Por qué no nos cuenta quién es usted?
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Medina, yo soy cofundadora y gerente general de Agrupa. Agrupa es una empresa social que trabaja con tiendas de barrio de escasos recursos, estrato 2 para abajo. Lo que nosotros hacemos es que utilizamos la tecnología móvil para agregar la demanda de frutas y verduras de estas tiendas y así poder crear como una especie de grupo virtual de compra que nos permite comprar en grandes cantidades en el campo, traer a nuestra bodega en Bogotá y distribuir a todas las tiendas de barrio en Bogotá. De esta manera, básicamente lo que logramos es darle acceso a precios mayoristas a estos tenderos que actualmente se van casi todos los días a Corabastos y pues que resultan negocios poco eficientes para ellos y pues idealmente también contribuir a abaratar los costos de frutas y verduras para el resto de la comunidad.
Bueno, también tenemos a Felipe Novoa, que también queremos que se presente hoy para innovar un poco en formatos.
Mi nombre es Felipe Novoa, cofundador de FreeMind. FreeMind es una marca la cual invierte el 50% de sus utilidades en promover actos de libertad pura y positiva por un mundo mejor, creando y comercializando productos de consumo que generan bienestar a las personas. En este momento tenemos bebidas, contamos con FreeMind Bebida Relajante, una bebida cero azúcar, cero calorías, cero estrés, con ingredientes naturales que promueven relajación como valeriana, manzanilla, tronjil, sidrón y L-teanina, y fue una respuesta a brindar bienestar a las personas que todos los días andamos a mil y acelerados en Bogotá en nuestro día a día con full estrés. Pues creamos una bebida que ayudara a bajar ese estrés del día a día. Ahorita estamos lanzando más productos, lanzamos FreeMind té rojo, té negro y té blanco, cero azúcar, cero calorías, y FreeMind agua de manantial con gas y sin gas.
Bueno, gracias por esas presentaciones, me ahorraron tenerlos que introducir tal vez de una forma equivocada. Carolina, ¿qué es esto de innovación social para toda la gente que tal vez es analfabeta en el tema, un poco como yo, pero por qué no nos cuenta un poco qué se trata?
Para mí innovación social es básicamente entender o observar cuáles son los problemas que hay en la sociedad y pensarlos de maneras innovadoras, pensar fuera de la caja, pensar en soluciones que tal vez se salen de lo normal y tratar, básicamente ir a la gente, tratar, implementar, fallar, volver a tratar, hasta que des con una solución que sea un poco construida por la gente y para la gente, para solucionar esos retos.
Felipe, para, digamos, no quedarnos en un plano puramente teórico, ¿no? ¿Por qué no nos habla un poquito de su experiencia particular? ¿Cómo concibe usted la idea de innovación social y cómo la aplica en el día a día?
Yo pienso que la innovación social todos podemos aplicarla desde nuestras iniciativas, desde lo que hacemos el día a día, desde nuestras organizaciones, empresas, cómo podemos aportar. Estoy de acuerdo que todo debe partir de la necesidad de identificar cuál es la problemática y necesidad que tiene el mundo y la sociedad y cómo podemos nosotros desde nuestras iniciativas implementarlo. Solo para contar un ejemplo, en 2008 vivimos un fenómeno de desplazamiento de campesinos a las ciudades, olvido del campo por parte de nosotros, las personas de la ciudad, y nosotros decidimos hacer algo. Una familia decidió arrancar hasta Ecuador a caballo llevando un mensaje de futuro y paz. Si nosotros recorrimos Colombia con un caballo de fuerza, ¿qué esperan todos ustedes para salir a recorrer el país que tiene más de 100 caballos de fuerza debajo del capó de su carro? Entonces, esto pienso que es como una familia sin nosotros ser entidades que tienen todo el poder de diferentes ámbitos, podemos aportar a soluciones. Hoy desde FreeMind lo que hacemos es, nos nacimos hace 5 años como una empresa de bebidas, y concebimos que porque estábamos construyendo algo solo para nosotros, y fue en junio del año pasado cuando decidimos que invertiríamos el 50% de nuestras utilidades en impulsar actos sociales. Entonces, como una empresa de bebidas que sabe de esto, de hacer productos de consumo, podemos impactar positivamente a la sociedad.
Carolina, hoy en día uno ve que las grandes empresas, su gran mayoría, han creado fundaciones empresariales, ¿no? Y es algo que para muchos puede ser muy positivo en la medida en que, pues, las empresas pueden estar devolviendo de cierta manera a la sociedad, pero para otros puede ser una desviación de la atención, por ejemplo, estoy listando algunos argumentos, para lavar imagen, por ejemplo, o puede ser para disminuir impuestos, o puede ser simplemente para tener como un lugar donde se emplean y se hacen favores dentro de la empresa. ¿Usted cómo ve este fenómeno de las fundaciones empresariales?
Bueno, no, pues digamos que estaría mal decir que no están aportando a la sociedad desde distintos ámbitos, a distintas problemáticas, pero mi opinión es que no son sostenibles, es decir, no son soluciones sostenibles. En la medida en que una empresa esté aportando a una fundación, pues la fundación funciona. Hoy en día existe el modelo del híbrido que básicamente busca ser sostenible la fundación y que pues todo lo que la fundación genere se reinvierta. Pero yo creo que surge toda esta idea de las empresas sociales como una especie de responsabilidad social empresarial 2.0, donde básicamente ya no se trata simplemente de yo como mi empresa quiero hacer un bien social, entonces busco una manera de aportar algo, crear una fundación, montar un colegio, sino que al revés, yo como empresa surjo con un fin social, ambiental y económico. Y me vuelvo sostenible. Es un poco el concepto de las empresas B, que buscan, pues sí, sostenibilidad en todos los tres ámbitos y empresas que sean sostenibles también.
Claro, ¿usted está de acuerdo con esta idea de la que nos hablaba Carolina, Felipe?
Sí, completamente de acuerdo y pienso que esto va muy desde el propósito y la intención que tenga cada empresa. Nosotros también ya somos empresa B. Y en las empresas B es un movimiento global que está cogiendo mucha, mucha fuerza.
¿Por qué no nos explica, antes de seguir adelante, qué es esta idea de la empresa B?
Ok, las empresas B, para resumirlo en una frase, somos empresas que no buscamos ser solamente las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Y ahí es donde está la gran diferencia. Entonces, como empresa, nosotros somos empresa, buscamos generar rentabilidad económica, ambiental y social. Y por eso es que nos enmarcamos en algo, es cómo es de nuestro día a día, desde nuestra operación, desde lo que sabemos hacer, podemos aportar.
Carolina, uno de los puntos que vamos a tratar a lo largo de estos meses, esperamos años, de la Red de la Innovación en La Silla Llena, es cómo entender la idea de innovación. Pero tal vez antes de eso pueda haber todo un debate sobre si se está innovando en Colombia. ¿Usted qué cree?
Yo creo que sí, definitivamente, y no creo que se está innovando como algo reciente, creo que somos un país muy innovador. Yo creo que precisamente porque somos recursivos, somos innovadores. Creo que es un error enmarcar la innovación como algo que tiene que venir de un estudiante de maestría o de alguien con 20 años de experiencia en una empresa muy grande. Creo que la innovación sucede en todo lado, desde la persona que vende, no sé, empanadas en la calle y decide que ponerle rueditas a la caja tiene lógica, ahí está innovando, hasta pues innovaciones que tal vez pueden aparentar ser más grandes. Entonces, creo que Colombia innova, creo que estamos listos para esto desde hace mucho tiempo y me parece que también es importante como tener una transición más a nivel como legislativa y pues de también empresas privadas un poco más grandes y pues con una trayectoria más larga para darle la bienvenida a estas nuevas innovaciones que, como decía Felipe, pues buscan ser rentables ambiental, social y económicamente.
Felipe, ¿usted cómo ve estas barreras? ¿Cuáles son las barreras hoy en día para que alguien como usted, que tiene una empresa particular, o alguien de la calle que quiere promover una cosa mucho menos compleja, o ya a niveles empresariales de multinacionales y de grandes empresas, conglomerados, ¿cuáles son esas barreras hoy en día para la innovación?
Yo pienso que Colombia es un país muy innovador. Desde toda la situación y el contexto que hemos vivido, nos ha tocado, digamos, encontrar maneras para salir adelante. Sin embargo, efectivamente se presentan muchas barreras desde, veo incongruencias en el gobierno, las entidades que manejan, que promueven el emprendimiento, la innovación, pero muchas veces estas mismas se convierten en una barrera cuando usted quiere crear algo nuevo.
¿Por qué no me da algún ejemplo?
Bueno, puntualmente sí considero que el INVIMA restringe mucho.
¿En qué sentido?
En que si usted va a sacar un nuevo producto y no hay una legislación para esto, pues entonces dicen que no es viable. Mi propuesta y lo que yo planteo es, ¿por qué no abrir un poco la mente y estar abierto a ver más cosas? Porque además estamos jugando que inclusive en otros países eso ya funciona de manera muy buena y que ya está probado, ya está, hay marcas que no han podido entrar al país estando en más de 180 países y en Colombia se han restringido. Ese tipo de cosas son las que veo que limita un poco el tema de la innovación.
Carolina, ¿qué barreras culturales tenemos en Colombia para esta idea de la innovación? Un poco lo digo porque puede que estemos una sociedad bastante conservadora en muchas cosas, que estemos apegados a las costumbres y a lo tradicional, puede que usted me corrija, puede que no esté de acuerdo, pero ¿cuáles son estas barreras que no permiten a una persona, digámoslo, por ejemplo, en un colegio rural, ¿no? No hablemos de gente que haya ido a una universidad, no, una persona que está cultivando diariamente para innovar, una persona que está en la calle vendiendo perros calientes para innovar, ¿cuáles son esas barreras culturales?
Pues yo creo que definitivamente sí tenemos barreras culturales. Creo que vienen de los prejuicios que tenemos. Entonces, pues te puedo hablar, por ejemplo, de nuestro caso, del caso de Agrupa. Nosotras somos dos cofundadoras, somos dos mujeres. Una colombiana que se graduó de la Universidad de los Andes y llegó a estudiar de Londres, y una alemana que se vino a vender papa en Colombia. Entonces, las dos nos levantamos a las 3 de la mañana, nos vamos a Corabastos, llegamos a comprar como cualquier otro ser humano, pero somos un bicho raro, porque somos dos mujeres que rayan en Corabastos a las 3 de la mañana. Lo mismo nos pasa cuando hacemos rondas con las tiendas de barrio. No necesariamente creen que sepamos cuál es la mejor papa, cuál es el mejor plátano, porque usted, ¿por qué va a saber? Usted no tiene cara de saber. Entonces creo que todo viene de los prejuicios, así como el ejemplo que estabas poniendo, pues ponle tú a alguien que tenga una muy buena idea en el sector rural, no necesariamente va a tener la validez que podría tener otra persona. Incluso en Bogotá, simplemente la diferenciación urbana-rural puede ser una diferenciación importante y un prejuicio importante. Creo que como sociedad simplemente tenemos que empezar a educarnos mejor y romper esas barreras y prejuicios que tenemos, culturales, pero también de otros tipos, sociales, económicos.
Una pregunta que le quiero hacer a los dos, primero a Felipe, ¿es rentable ser socialmente responsable? ¿Es rentable esto de la innovación social o es como un favor de devolverle a la sociedad desde una forma bastante altruista?
Yo pienso que esto sí siempre arranca desde un propósito y es la intención de cada persona o empresa o el grupo que forme para lograr aportar a hacer de este mundo un mejor lugar. Y tiene que ser rentable. Yo pienso que tiene que ser sostenible porque es que si no, no va a perdurar en el tiempo. Pero entonces siempre lo importante es pensar en agregar, en generar valor económico, ambiental y social. Porque finalmente yo soy un convencido que los negocios son buenos y hay que usarlos es de la mejor manera y así impactando positivamente a la sociedad. Es decir, crear valor compartido es como conectar y solucionar esas necesidades del planeta y de la sociedad con la generación de valor que usted está agregando día a día en sus actividades.
Carolina, ¿qué piensa de la pregunta que hice y lo que acaba de decir Felipe?
No, estoy totalmente de acuerdo. Mi background es social, yo soy politóloga y toda la vida como que pues durante mi carrera estudiaba y decía como bueno, pues sí, tú puedes salir a una organización internacional, ONU, Banco Mundial, hacen cosas impresionantes, tienen proyectos muy grandes, tienen presupuestos absurdos, puedes trabajar en el sector público, puedes aportar a los desplazados, a la paz, al no sé qué, pero no, como que no me cachaban las cosas. Y en el momento en que entendí este tema del emprendimiento social y me apropié un poco de lo que significaba, todo empezó a tener sentido. Es como tener una razón social muy, muy clara, realmente impactar al mundo, contribuir a la sociedad, pero tener una empresa rentable, porque es lo único que lo hace sostenible. Y estoy 100% de acuerdo, todo empieza como en el propósito y en la misión que uno se trace, pero tiene que ser rentable.
Claro, usted hablaba de un tema que me parece muy interesante cuando ponía los ejemplos de las grandes organizaciones con grandísimos presupuestos. ¿Qué tan difícil es hacer innovación social desde la ciudadanía y no apalancándose de estas grandes organizaciones que tienen grandes presupuestos?
Es difícil sobre todo en un país como Colombia que tiene tanta aversión al riesgo, a invertir en etapa temprana en una empresa. Me imagino que todas las empresas tienen sus retos, en nuestro caso nuestra idea es realmente revolucionaria. Si podemos hacer que esto pase a escala, vamos a cambiar la cadena de abastecimiento de frutas y verduras en las ciudades en vía de desarrollo. Entonces esto le choca a mucha gente y no todo el mundo cree que lo podamos hacer. Entonces realmente se vuelven importantes estas organizaciones internacionales en que tal vez ellos sí tienen el presupuesto y tal vez un poco menos riesgo en apostarle a estas ideas. En nuestro caso, hoy por hoy puedo decir que nuestra etapa de expansión es gracias a fondos que recibimos del Banco Mundial. Entonces, estoy eternamente agradecida, creo que tienen un rol muy importante en la etapa temprana especialmente.
Felipe, ¿qué piensa de lo que acaba de decir Carolina? ¿Qué tan fácil es para una persona arrancar sola sin apalancarse de estas grandes instituciones, de estos grandes presupuestos que pueden estar ahí para bien o para mal?
Como decía al principio, Colombia es un país que innova por naturaleza. Basta con salir a la calle y ver gente vendiendo empanadas y dulces, y cada vez ve uno más modelos de negocio que se generan en la calle y son completamente orgánicos. Yo sí pienso que si hubiese un apoyo más fuerte y más contundente de parte de organizaciones y entidades que puedan promover esto, sería mucho más fácil. Es pasar de la informalidad a la formalidad. Me parece increíble lo que está haciendo Carolina y ya lograr generar todo este impacto. Pero ¿por qué irse afuera para buscar este tipo de cosas? Pues porque nos toca, porque si acá no encontramos ese apoyo, pues se generan esas barreras. Y pienso que también es un poco un tema cultural, porque muchas veces en Colombia creo que ya va cambiando un poco, pero muchas veces vemos que como si lo de afuera fuera mejor. Entonces decimos, si eso es de otro país, es importado, me gusta más, pero entonces lo colombiano, ¿dónde queda? Conozco casos, de hecho un amigo tiene una marca en que tiene una bebida energizante a base de panela. Es un producto increíble. Y él acá en Colombia le ha costado trabajo, mientras que ahorita ya va a comenzar a vender en Italia. Y vende casi 2 o 3 veces por encima del precio de lo que vende en Colombia. Y acá no lo valoramos porque es una bebida de panela. Para nosotros, pues, la panela es panela. Mientras que en otros sitios sí funciona. Entonces, creo que hace falta como también romper ese... No es fácil, es un tema de tiempo, es un tema de cultura, es un tema de hábitos. Pues yo creo que vamos en buen camino.
¿Por qué, Carolina, nosotros tendemos a valorar más lo de afuera? Digámoslo, está claro que hay como unos prejuicios, como usted bien lo decía, pero ¿no será también porque son cosas más rentables? ¿Es más rentable y mucho más importante una bebida X, no quiero decir marcas, que saca su producto en Estados Unidos y se vuelve súper exitoso? ¿Será también simplemente una cosa de prejuicios, como que no valoramos lo nuestro?
Bueno, yo sí, mejor dicho, como dijo Felipe, creo que cada vez más valoramos lo nuestro, y eso sí, vamos por buen camino.
¿Eso positivo? Digamos, como...
Yo creo que sí, yo creo que es muy valioso, porque precisamente ese tipo de iniciativas de la gente, de todos nosotros, es lo que hace que innovadores de cualquier nivel socioeconómico puedan apostarle a sacar algo nuevo, algo nuestro. En vez de tal vez apostarle a traer una marca de fuera. Creo que, sin embargo, obviamente todavía sigue un poco esta visión de lo de afuera es mejor. No estaría tan de acuerdo que es en la mayoría de la población, porque obviamente lo de afuera es mejor para el que tiene la capacidad adquisitiva. El que no, pues se va con lo que puede comprar. Entonces yo creo que también es un poco cómo apostarle a que los productos nacionales se vuelvan más competitivos, que se puedan posicionar mejor frente a otras marcas que vienen de fuera.
Felipe, ¿cómo hacer para que los productos nacionales sí sean más competitivos y tengan una ventaja frente a los productos que estén afuera? Un reto obviamente que no vamos a solucionar en esta mesa, pero botemos ideas.
Yo pienso que desde nosotros como empresas está el gran reto de generar productos de calidad, de valor agregado, y pues que logren conectar con el consumidor. Yendo más allá, también es un gran reto por parte de, pues, nosotros como empresas generar ese tipo de productos, pero también de los consumidores y de los medios, y de impulsar cada vez más esto. En nuestro caso de FreeMind, nosotros somos una empresa, un equipo de emprendedores que arrancó con esto. No tenemos grandes presupuestos, por no decir que no tenemos presupuesto, pero lo que necesitamos para que esto sea realidad y lograr llevar nuestro movimiento, que es impulsar actos de libertad, a la realidad, mejor dicho, que siga avanzando y avanzando y creciendo, depende mucho de que ese mensaje se transmita y que los consumidores se conecten con nosotros. Y ahí yo creo, es más, estoy seguro que nosotros como colombianos comenzaremos a apoyar esto. Es decir, desde Freeman, el proyecto, el acto de libertad que estamos impulsando en este momento se llama Todos por la Guajira, en el cual buscamos que estas comunidades olvidadas tengan nuevamente un derecho fundamental, el agua. Yo creo que nosotros como colombianos, si sabemos que una marca colombiana está contribuyendo y generando bienestar a estas comunidades que son de nuestro país, pues ahí se genera un diferencial importante.
Carolina, ¿cómo generar un diferencial importante como el que estaba proponiendo Felipe?
Bueno, pues digamos que en mi caso no es un producto, es un servicio. Entonces, ¿cómo diferenciarnos? Yo creo que conociendo muy bien a nuestros clientes. hoy por hoy me atrevo a decir que somos de las organizaciones que mejor conocen a la tienda de barrio en Bogotá. Sabemos sus dolores, sabemos sus sueños, somos amigas de los tenderos de Bogotá. Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado mucho. Pero desde un producto yo creo que cómo diferenciarse, me parece que Felipe tiene toda la razón, es como tocar en ese patriotismo que tenemos todos los colombianos, en ese sentido de vamos a poder salir adelante, vienen cosas nuevas, vienen cosas grandes, ayudemos a los que pues están en situaciones menos favorables que la nuestra, y sí creo que hay un reto importante porque es mucho de mercadeo. Y como bien decía Felipe, no necesariamente las empresas que estamos empezando en Colombia tenemos la fuerza económica para meterle una campaña de mercadeo pues del tamaño que requeriría este tipo de movimiento social.
Felipe, para ir cerrando el programa, porque no tenemos mucho tiempo, pero no quiere decir que el tema se agote, ¿qué hace falta, digamos, a nivel macro? Ya hemos hablado de sus casos particulares, que yo no estoy seguro si sea como el común denominador de toda la innovación, sino más bien casos excepcionales, para que una sociedad tenga un hábito mucho más novedoso. No es secreto para nadie que hay sociedades que son mucho más innovadoras y que tienen innovaciones mucho más exitosas económicamente, socialmente hablando, que nosotros. Hace falta más temas de educación, hace falta más temas de políticas públicas, hace falta hacer un incentivo desde pequeños, hace falta, yo no sé, patriotismo o no, o tal vez no ser tan patriotas, sino ser más bien técnicos, no sé, ¿usted qué opina?
Yo creo que son muchos, muchos aspectos los que habría que atacar. Sin embargo, sí soy un convencido que la educación puede generar esa transformación. En el momento en que podemos pensar y pasar de pensar en el beneficio individual a pensar en el bienestar colectivo, hay grandes cambios. Pienso que si desde nosotros, como que vamos al colegio, a la universidad o lo que sea, o en la vida diaria, encontramos nuestro propósito, podemos comenzar a orientar todas nuestras vidas y lo que hagamos en pro de hacer pues, una mejor sociedad, un mejor planeta. A mí me mueve mucho ver cosas como que el 1% de la población tiene la misma cantidad de dinero que el otro 99%, según cifras de Playground. Esto creo que me mueve bastante porque hay una situación de desigualdad enorme. Entonces yo sí pienso que si desde la educación comenzamos a pensar en no solo generar beneficio individual, solo yo, solo mi empresa, sino pensar en cómo puedo, haga su empresa, chévere, pero cómo impacta positivamente a la sociedad. Entonces, para mí el tema clave, digamos, vendría de la educación. Sé que es un tema de tiempo, sé que es un tema que tiene que trascender, y como acciones, digamos, macro, de corto o mediano plazo, sí pienso que los medios de comunicación, el gobierno podría actuar mucho más en incentivar políticas, programas y cómo promover un consumo responsable. Yo estoy seguro, también en el caso de Carolina y de todos los que nos movemos en emprendimientos sociales, dependemos del consumidor. Es decir, sin el consumidor no existiríamos. Si la gente no compra Free Mind y no se conecta con nosotros como marca, como movimiento, pues no tenemos nada. Entonces yo sí pienso que hay un mensaje muy importante, y es de difundir esa historia, difundir esa intención y conectar a la sociedad con esto, aliando por supuesto organizaciones públicas, privadas, inclusive otras empresas. Nosotros con FreeMind lo que buscamos es convertirnos en un ejemplo para organizaciones y empresas a pensar en un mundo mejor. ¿Por qué? Porque invirtiendo el 50% de las utilidades, ¿qué va a pasar con esto? Van a haber empresas que ya ha comenzado a pasar, que lo hace por voluntad propia y por intención. Y dicen, qué chévere, yo también quiero aportar. Y eso pues es maravilloso. Pero a su vez, los que no quieran hacerlo y se mantengan en permanecer en el beneficio individual, van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores, en esa revolución que nosotros estamos impulsando, comenzarán a exigir. Freeman está invirtiendo el 50% de las utilidades. Las otras marcas, ¿qué están haciendo?
Claro, Carolina, tiene la última palabra.
Bueno, en mi caso yo creo que pensaría en tres aspectos que podrían mejorar para motivar la innovación en Colombia. El primero, pues desde un aspecto económico, de apoyo económico, creo que es como tocar la puerta a estas instituciones que mencionábamos antes, las grandes organizaciones internacionales y también el sector público en Colombia, para que no tengan miedo a apostarle a ideas. Las ideas valen la pena probarlas. Sí, el 99% va a fallar, pero de ahí sale una muy, muy, muy buena. y que puede mejorar a Colombia como un todo. Creo que a nivel legislativo tenemos retos muy grandes también. Las empresas sociales deberían tener otro modo de constitución. Nosotros pagamos impuestos como cualquier otra empresa y estoy 100% segura, devolviéndole mucho más a la sociedad en muchos aspectos que muchas otras empresas. Entonces, sería chéverísimo considerar una especie como de híbrido entre la fundación y la empresa para estas empresas sociales que puedan demostrar su impacto. Y por último, creo que también falta un enfoque en educación, pero científica y tecnológica. Tuve la gran oportunidad de ir a Japón el año pasado y compartir con innovadores de Japón, ver unas cosas
Estamos
impresionantes.
años luz.
Años luz, mal. Básicamente, para contarles un ejemplo, conocí a un tipo que desarrolló como una tuerquita que le ponen a la llave del agua en el lavamanos, en el lavaplatos, que genera una especie de efecto burbuja en el agua, donde la presión se siente como si estuviera saliendo 100% del agua, pero realmente se está ahorrando el 80% del agua. Yo digo, ese tipo de cosas no pasarían en Colombia porque nosotros no tenemos instituciones que estén apoyando a este nivel esa innovación tecnológica, que le estén diciendo a alguien como, sueñe, no importa, yo le pongo la plata, tratemos a ver si funciona y si no funciona, pues por lo menos tratamos. Ahora, creo que lo que sí debemos valorar es que somos un país que también tiene muchas otras riquezas, que también podemos innovar desde lo nuestro, somos un país rural. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestras tierras? ¿Cómo podemos aprovechar mejor lo que ya tenemos? Es un poco como el debate entre ese meterle a ciencia y tecnología o pues innovar con lo que ya sabemos y lo que ya tenemos. Pero definitivamente, como decía Felipe, creo que hay mil aspectos por mejorar. Somos un país que está innovando, pero todavía nos falta.
Bueno, les doy las gracias a Carolina Medina y a Felipe Novoa de la Red de Innovación, este nuevo experimento que esperamos que salga bastante bien en la silla vacía. En parte depende de ustedes que sigan escribiendo y participando y debatiendo. Hoy, como todos los domingos, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.